Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, llega a Canarias en pleno colapso por la crisis migratoria. Los policías en Arrecife tuvieron que sacar sus coches del garaje para poder acoger a los inmigrantes. Veremos si hoy sigue defendiendo que Canarias cuenta con los medios necesarios. Lunes 16 de octubre de 2023. Sí, esta es una de las imágenes del día que deja claro que las islas están desbordadas ante la llegada masiva de cayucos y pateras. Los inmigrantes tumbados en el suelo, en esterillas, en un garaje de la Policía Nacional de Arrecife, como si fuera un improvisado centro de acogida. Pero no olvidemos que la semana pasada ya ocurrió en la comisaría del sur de Tenerife y también vimos en el Muelle de los Cristianos a los inmigrantes durmiendo al raso en el cemento del puerto. Hasta Cruz Roja ha hecho un llamamiento nacional para atraer a nuestra tierra voluntarios porque, según lo que dice su responsable, el músculo que tienen ya no da más de sí. Lanzarote y El Hierro son las dos islas más apuradas en estos momentos por la crisis migratoria. No paran de llegar personas de Marruecos y de Senegal. Ayer 700 más y en todo el Puente del Pilar más de 2.500. Ya 2023 es el segundo año en el que más inmigrantes hemos recibido. Y con toda seguridad se va a superar la cifra de año récord que fue, no lo olvidemos, aquel 2006 con 31.000 inmigrantes. Veremos qué ocurre hoy en la reunión de coordinación de la crisis migratoria en la que estarán el ministro y también el presidente Fernando Clavijo. Recordemos que los últimos días, ya hace un mes de esto, pues hemos estado solicitando que haya un mando único. Y lo que hemos recibido es un cruce de acusaciones porque el ministro aseguró que Canarias contaba con los medios adecuados. A ver si, como digo, lo mantiene en el día de hoy. Si dice lo mismo viendo estas fotografías con las que se va a desayunar simplemente echando un vistazo a la prensa. Esa petición principal en la que se va a insistir hoy en la reunión, la del mando único, es la que permite coordinar a todos los ministerios implicados, que son nada más y nada menos que 7. A ver si de una vez el Estado da este paso fundamental y conseguimos que alguien del gobierno organice la gestión de esta crisis.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues sí, Marlaska llega a las islas en pleno colapso y además con una imagen lamentable, una más diría yo, como la del garaje de la comisaría de Arrecife.
Y me temo que no será la única. Llega Marlaska para presidir una nueva reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración. El ministro viajó la semana pasada a Mauritania, tenía previsto trasladarse hoy a Senegal, pero ha aplazado su viaje. Marlaska llega a Canarias, que sufre una situación con imágenes de inmigrantes durmiendo en los calabozos y garaje de la Policía Nacional de Arrecife y Sur de Lanzarote antes de ser trasladados a los centros de retención. Tanto la SUP como Jupol denunciaron ayer en redes sociales no solo la falta de medios, sino también de personal, ya que no hay suficientes agentes para atender las llegadas masivas de estos días. Y es que durante este fin de semana más de 1.000 inmigrantes han llegado a nuestras costas. En el Puente del Pilar la cifra alcanza los 2.500 magrebíes. En lo que va de año ya han llegado al archipiélago unos 23.000 inmigrantes, muy cerca de los 31.000 de la crisis de los cayucos de 2006. Muy preocupante los más de 3.000 menores que tutela Canarias. El vicepresidente del gobierno autonómico, Manuel Domínguez, insiste en un mando único.
Volvemos a reincidir en la petición al gobierno central de un mando único. Ya ha dicho el presidente del gobierno de Canarias que se reunirá con el ministro Marlaska en los próximos días para también exigir este mando único. Espero que esa sea la última vez que tengamos que reivindicarlo para entonces no tener que estar trabajando con 6 ministerios distintos. En segundo lugar, que sean conscientes de la necesidad de infraestructuras, de recursos que se tienen en esta tierra. Más de 3.000 menores acogidos en este momento en las Islas Canarias.
Tras la visita de Marlaska, Canarias espera una reacción ante la presión migratoria y que el ministro del Interior en funciones, Mayer, adopte soluciones efectivas.
Pues sería una gran noticia que después de la reunión de coordinación de hoy nos dijeran: vamos a tener un mando único, vamos a tener a alguien del gobierno al frente de todos los ministerios implicados, que son hasta 7, para que esto fluya y por lo menos haya más velocidad de respuesta. Porque vemos que sí, que el ministro está viajando por África para contener esta crisis migratoria, pero da la sensación de que es muy difícil parar esto. Hombre, me imagino que siempre será mejor que viajen estos países y que acuerden con los países reforzar la salida, reforzar el control de la salida para que no nos lleguen más inmigrantes. Se dice que después del acuerdo con Senegal han evitado 11.000 salidas, pues imagínense ustedes, si no llegan a evitar eso, ¿cómo estaríamos aquí? Pero lo cierto es que esto no para de llegar y vamos camino de superar el año récord de 2006 y pasar de la cifra de 31.000 inmigrantes. Y si nos enfrentamos a ese desafío, pues tenemos que tener una respuesta ágil de las administraciones, y no puede ser esto de que nos veamos sorprendidos y tengamos que habilitar de forma improvisada pues unas esterillas en un garaje, sacar los coches de la Policía Nacional y meter ahí a los inmigrantes en el garaje. Y cosas peores veremos, como apuntaba nuestro compañero Javier Benítez, porque ni es la primera vez ni será la última. Y la siguiente cuestión, que la verdad es que tengo mucho interés por escuchar al ministro a la salida de esa reunión, si el ministro sigue manteniendo, después de estas imágenes, que Canarias cuenta con los medios necesarios para abordar esta crisis. Vamos a ver si el ministro se mantiene el día de hoy en lo mismo, después de contemplar esta imagen o después de ver que en el puente del Pilar han llegado 2.500 inmigrantes. Y un asunto más que nos ha tenido preocupado en las dos últimas semanas es las altas temperaturas, el calor que ha sufrido Canarias. Afortunadamente, a partir de hoy, va a bajar las temperaturas, pero vamos a seguir en nivel 2. Con respecto al incendio del norte de Tenerife, Javier.
No hay mal que dure 100 años, Mayer, después de dos semanas de ola de calor, que no solo es la más prolongada del otoño, la EMET está estudiando si también es la más mantenida en el tiempo desde que hay datos en 1975 en Canarias. Hoy se nota una bajada de las temperaturas, no obstante hemos tenido una noche con valores altos a las 5 de la mañana, 27 grados en el aeropuerto del Hierro, 26,7 en Pájara, 26,3 en la aldea de San Nicolás, 25 en el aeropuerto sur de Tenerife. Hoy todavía tendremos calor en algunas zonas del archipiélago. Ya mañana se espera la llegada de la cola de un frente atlántico que dejará lluvias moderadas en todas las islas, en todo el archipiélago a partir del miércoles. Lluvias que vendrán muy bien al incendio de Tenerife, que se mantiene estable pero continúa en fase 2. Ayer se produjeron 20 reactivaciones debido al calor y el viento. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.
Hemos decidido mantener el nivel 2 para el incendio de Tenerife debido a la situación meteorológica, que al menos hasta el martes por la mañana no va a cambiar. Siguen las altas temperaturas, no hay previsión de precipitaciones hasta el miércoles y por eso esa reevaluación de disminución de bajada de nivel no lo haremos hasta el martes. Después de la reunión de coordinación que se mantiene en cada mañana.
Unos 112 efectivos continúan reforzando el perímetro del incendio. Los equipos de extinción estarán distribuidos en las zonas del Carril del Polvo, Aguilillas, Cruz del Dornajo, Cueva Labrada Mayer y Fuente Fría.
Bueno, los efectivos que van a estar muy pendientes, sobre todo en la noche del lunes al martes, ¿no? En esa madrugada se esperan rachas importantes de viento porque efectivamente cambia el tiempo, va a venir. Esperemos un poco de lluvia, que eso va a ayudar, pero esas horas van a ser un poco delicadas. Esas rachas de viento pueden dificultar pues terminar de controlar este incendio o terminar de extinguirlo, que sería la palabra adecuada, porque miren qué pesadilla ha supuesto este incendio, sobre todo estas dos últimas semanas con las altas temperaturas. No olviden ustedes este dato, 20 reactivaciones en las últimas horas, ¿no? Tienen a los efectivos ahí pues empeñados en que esto no se descontrole otra vez, como se descontroló la pasada semana, a principios de la pasada semana. Y les contamos también cómo el gobierno ha decidido finalmente llevar a la justicia esas oposiciones fallidas.
La Dirección de Función Pública del Ejecutivo Regional ha puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Turno de Santa Cruz de Tenerife el polémico y fallido proceso de selección por turno libre a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para que inicie actuaciones si considera que hay indicios suficientes de irregularidades. Una semana después de la celebración de la primera prueba, el cuerpo de administrativo del Grupo C y Subgrupo C, en la que se presentaron más de 4.000 personas para 32 plazas fijas, todos se quejaron de la inusual dificultad de la prueba. Además, las dos personas que obtuvieron mayor puntuación tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública, Águeda Márquez. Se trata de su hija y su yerno. Se le acusa de no inhibirse y haber designado al tribunal calificador de la prueba, según se explica en una nota. Mayer, durante la investigación se ha recabado toda la información posible para dirimir las cuestiones apreciadas respecto al ejercicio realizado.
La verdad que choca, ¿no? Porque si te encuentras con 4.000 personas 4.000 aspirantes a esas 32 plazas y de esos 4.000 solo aprueban 9, pues de entrada la conclusión es que el examen iba a matar, ¿no? Pero después cuando ves que de los 9 aprobados hay 2 que tienen parentesco con la que fue directora general de Función Pública, y claro, algo huele raro, vamos a decirlo así. Ahora la justicia tendrá que determinar si hubo algo raro ahí o no. Y fíjense por dónde, que esa prueba haya sido tan difícil, tan complicada, y que haya suspendido tanta gente, ha sido el detonante que ha llevado a pensar mal y a buscar quién estaba ahí entre los aprobados, porque si esto llega a ser una prueba más sencilla y hubieran aprobado muchos más, pues a lo mejor ni lo hubieran mirado. Pero claro, al aprobar solo 9 de 4.000, pues saltaron todas las alarmas. Y un asunto más del que estaremos pendientes es de los 10 detenidos por fraude a la Seguridad Social.
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación en la provincia de Las Palmas contra un presunto fraude a la Seguridad Social en diferentes sectores como el comercio al por mayor de frutas y hortalizas, servicios auxiliares a terceras empresas, actividades veterinarias, restauración y fontanería. El fraude total se ha cuantificado en 1.394.017 euros y la investigación se ha saldado con 10 detenciones, 3 investigados por los delitos de fraude contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Según las pesquisas, los empresarios de la sociedad investigada no abonaban sus propios seguros sociales ni la de sus trabajadores, incrementándose así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la competencia desleal con empresas de su mismo sector. Vanessa Pons es portavoz de la Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación en la provincia de Las Palmas contra un presunto fraude a la Seguridad Social en diversos sectores. El fraude total se ha cuantificado en más de 1 millón de euros y la investigación se ha saldado con 10 detenciones y 3 investigados no detenidos por los delitos de fraude contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Las investigaciones, que comenzaron el pasado mes de mayo, y se iniciaron tras recibirse una denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que se requería la actuación policial ante varias irregularidades de distintas empresas. Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores.
En todas las líneas de investigación se observó un hecho común que consistía en la creación sucesiva de empresas con la misma actividad, dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas, que cuando generan deudas con la Seguridad Social por el impago de las cuotas obreras de sus trabajadores, se daban de baja y seguidamente constituyen una nueva con las mismas características. Mayer.
Llegamos a las 7 y 12 minutos.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalace.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores. investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
Reta al nuevo Ford Ranger,
que puede hasta con 1.360 kilos de carga.
Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado.
El pick-up líder en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Oye, por fin vas a trabajar un poquitito con lo de la previsión meteorológica, ¿eh?
Sí, ¿no? Oye, te puedo contar algo más de que eso de que sigue haciendo calor, ¿no? Porque parece que a partir de hoy pues bajan y además de forma acusada, dice la Agencia Estatal de Meteorología, esas temperaturas, sobre todo el descenso, lo vamos a notar en las máximas, aunque de momento se pueden seguir alcanzando en unos 30, 32 grados, sobre todo en las medianías y en las costas del archipiélago. Ayer hizo bastante calor, ¿eh? De hecho, en Tazarte, en la aldea, se alcanzaron los 34,5, la temperatura más alta de toda España. Y pendientes, como comentábamos al principio también, de que esta noche, la próxima noche, del lunes al martes, pues haya vientos racheados erráticos, se llama así porque, pues como su propio nombre indica, pues van cambiando de dirección rápidamente y pueden dificultar un poco las labores de extinción del incendio de Tenerife. Y pendientes de la lluvia, puede que hoy hay muy poca probabilidad de que llueva algo en la cumbre, pero parece que a partir de mañana pues se va a empezar a incrementar esa probabilidad, sobre todo de cara al miércoles. Eso sí, tendremos hoy los cielos cubiertos.
A ver si es verdad. Don Jaime, buenos días.
Buenos días. Hay quien dice que la ola de calor llegó con Pinelo y que están muy asociadas una cosa con la otra.
Tengo que ir ahora.
De forma, no, que hagas algo por refrescar. O sea, si tú has traído la ola de calor, eres el encargado de refrescar esto.
La nariz de Pepe ya detectó un cambio de tiempo porque ha estado estornudado. Pepe, buenos días.
Buenos días. No, esto he notado cuando he visto a Daniel hacer la previsión meteorológica. Y
eso ya suena a alergia a Daniel Pinelo, ¿eh?
Sí.
No. Menudo recibimiento, Dani.
Yo creo que es alergia a la...
Yo me voy, que además, si, según la teoría de Jaime, si me voy se va el calor, así que...
No, yo no te digo que te vayas.
No, pero como tienes calor, me voy y se va.
No, te digo que lo arregles, no que te vayas.
Ahí me te ha llamado Fogalera, sí. 7:18, vamos con el deporte. Con el empate del Tenerife con el Mirandés, bueno, lo deja fuera de la cabeza de la clasificación de segunda división. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sí, buenos días. El fin de semana nos deja un empate del Club Deportivo Tenerife ante el Club Deportivo Mirandés, que le priva del liderato de la Liga de Segunda División. La victoria del Español contra el Real Valladolid permite a los periquitos adelantar a los blanquiazules. También lo hace el Leganés y esta noche juega el Levante, que es el próximo rival del conjunto que dirige Asier Garitano y que también podría igualarle en la tabla clasificatoria. Será el partido contra el Levante de la próxima jornada, el sábado a las 5:30. Un día después vuelve a la actividad la Unión Deportiva Las Palmas. Después del parón por selección, recibe el domingo a la 1:00 p.m. al Rayo Vallecano en un partido que va a preparar desde ya el conjunto de Xavi García Pimienta. El fin de semana nos deja también la victoria del Lenovo Tenerife en Girona, la derrota del Gran Canaria en su cancha ante el Barcelona, aunque peleó hasta el final por ese partido, y otros encuentros importantes y destacados, como el regreso de un clásico, el duelo Guaguas Cisneros de voleibol, y que se saldó con la victoria del actual campeón de Liga, Guaguas, por 3-2 ante el recién ascendido a la máxima categoría, Cisneros.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
La imagen del día, que como decíamos hace un momentito, es la carta o el recibimiento que le espera a Marlaska en el archipiélago, esa comisaría o ese garaje de la comisaría de Arrecife, que hace de centro de acogida improvisado. Tienen que sacar los coches de allí para que pongan las esterillas y después se puedan acostar los inmigrantes en el garaje, Pepe.
Sí, buenos días de nuevo. La verdad es que la fotografía iba por ahí porque ha sido la que más me ha impactado. La gente durmiendo en ese especie de garaje que tuvieron que habilitar porque no había otro sitio, ¿no? Decía el otro día el presidente que le parecía indigno, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que le parecía indigno que los inmigrantes durmieran al raso en el muelle de los cristianos, ¿no? Y decían los sindicatos que, bueno, que eso se había producido porque habían querido, porque sitio había. Bueno, pues no debe haber tanto cuando tienen que dormir en el garaje, cuando para habilitar ese garaje tienen que sacar los coches los agentes que lo tenían guardados en esa zona, ¿no? Y yo creo que esa foto, y hay otra también de inmigración, en la que publica Prensa Ibérica, en la que se ven a un montón de personas, entre ellos pues inmigrantes y gente de la Cruz Roja llevando a niños en brazos, rescatados en uno de las pateras. Esa fotografía está sacada en Fuerteventura, ¿no? Yo creo que esa es la imagen que representa un poco lo que ha sabido hacerse y sobre todo lo que estamos viviendo en el día a día en Canarias con respecto a la inmigración. Hoy, como todos los lunes, pues hay mucho deporte en primera, aunque claro, en la primera página de los periódicos, pero claro, no jugó la primera división, no hay fotos de la Unión Deportiva, y el Club Deportivo Tenerife jugó el pasado sábado, con lo cual tampoco hay una primera página que se esté dedicando a este tipo de acciones. Pero bueno, es significativo por lo menos de que hoy la primera página la vuelve a ocupar otra vez la inmigración. Esto en el plano regional, porque en el nacional e internacional la que sobresale por encima de todo son fotografías de la Franja de Gaza.
Titular, Jaime.
Por cierto, España clasificada para la Eurocopa. ¿Quién metió el gol?
Sí. Un gol que además tuvo una discusión de si estaban fuera de juego o no estaban fuera de juego.
Al final, como suele pasar con la selección, los del Barça siempre al rescate.
Si no lo dice, revienta.
Si no está él aquí para recordar.
¿Para qué vengo si no, Pepe?
Ya sabemos.
Oye, hay una noticia que no sé si han escuchado, que está en la línea que separa la realidad de la irrealidad, pero esto es verdad, no es una noticia. Me gusta mucho esto de fake, pero no es una noticia falsa. El turismo de ratas, la última moda en Nueva York. ¿Lo habían escuchado? Esto sí, es real. Sí. O sea, lo escuché el otro día y digo, no puede ser. Pues sí, es real. Dice, cada vez más visitantes se trasladan a Nueva York para realizar una nueva parada turística, conocer los lugares plagados de roedores y observar su comportamiento. Es que hay gente para todo. Sí. Después de que un TikToker retransmitiese en directo las ratas correteando por la Gran Manzana para denunciar su proliferación, muchos curiosos comenzaron a interesarse por los roedores. Pues bien, tras el éxito que está teniendo la visita, pues hay quien se está organizando y lo han incorporado a las posibilidades y a la oferta de la propia ciudad. Entonces, claro, dices tú, ¿lo digo o no lo digo?
Sí, sí.
Es que a veces somos gilipollas, ¿verdad? O sea, ir a Nueva York a ver ratas, bueno, irás a otra cosa, pero incorporar el tema de las ratas, estamos fatal.
Sí, sí. ¿Y pues, son, que son ratas como gatos o qué?
Pues eran granditas, ¿eh?
Sí, bueno.
Y hablan idiomas.
Sí, sí. Salieron unas imágenes de cómo eran las ratas esas y la verdad es
Rat
que
Tours se llama.
Son bastante
grandes. De verdad que somos. Es que el género este. la especie humana cuando es un poco imbécil cuando quiere. ¿Eh?
Ratas hay en cualquier sitio.
Bueno, no me fastidie, por desgracia.
De dos patas, incluso de cuatro.
Por desgracia también.
Sonido, Javier, porque hoy también Javier tiene dos sonidos. No, esto se está pegando.
Yo tenía otro titular, pero ya otro día.
Me estoy contagiando, sí. Mire, esto sucedió durante un mitin de Pedro Sánchez en Mérida. Toma la palabra su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. ¿Se acuerda de la presión migratoria que sufrimos en Canarias?
Quiero mostrarte la voluntad del Ayuntamiento de Mérida y la mía propia para que en estos días en los que están llegando, han llegado más de 19.000 migrantes en lo que va de año a las Islas Canarias, ya más que en todo el año 2022. En la última semana, más de 4.000 migrantes a Canarias. Quiero, Pedro, ayer lo estuve hablando con la secretaria de Estado de Migraciones y quiero hacerlo público a compromiso. Cuentas con Mérida, con la ciudad y con sus instituciones para acoger a esos migrantes que están llegando en avalancha.
Parece que nos ha salido un amigo que, no sé si decir entre líneas o no, de forma directa le dice a Pedro Sánchez: algo hay que hacer en Canarias. Loable intención del alcalde de Mérida, para llevarlo a cabo no es necesario la autorización del presidente del gobierno, y veremos si el movimiento se demuestra andando. Otro sonido
podemos,
es este.
Perdona, Javier, podemos llamarlo y preguntarle si le podemos mandar, por ejemplo, fíjate, 500 menores inmigrantes, ya que está el hombre tan generoso.
Por ejemplo.
No hace falta que sean tantos, sino 500 menores inmigrantes, a ver si se los llevo para Mérida, que tiene 60.000 habitantes en Mérida, o sea que...
¿Y a todas estas el presidente que respondió o no respondió nada?
No respondió. Veremos si responde o no.
Como el que oye llover.
Y el otro sonido, perdona, Javier, que te corté.
Este. Este es un barco de vapor, se supone. Hoy cumple 100 años la fábrica que hace realidad los sueños, magia, aventura, mitos. También tal día como hoy, hace un siglo, Walt y Roy O. Disney fundaban el estudio de animación germen del actual de Walt Disney Company, uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo, que factura más de 30.000 millones de euros anuales.
Estaba pensando yo, Jaime, que Pepe ya tiene imagen de Canarias, imagen de España, imagen internacional. Sí. Ya yo creo que el siguiente paso es imagen del sistema solar.
Sí.
Hombre, ¿cómo te vas a Saturno, a Júpiter?
Si quieres te lo puedo contar en la misma fotografía, pero vamos, todavía no recibimos demasiada información.
Yo he hecho en falta la imagen de la crónica rosa de las últimas 24 horas. ¿Sabes? Abrir un poco la puerta al tema de los saraos, de los famosos, de la celebrity.
Sí.
Bueno,
no le dejes,
un sálvame.
No le dejes esa puerta, que ahí puede meter 8 imágenes, pero vamos, así de golpe.
Además, yo tengo influencia sobre el mundo rosa y te puedo contar
cosas. Ahí lo dejo.
Puedes propiciarla, como te descuides. 7:27.
Oye, a petición popular, entonces lo hago o no lo hago.
Yo creo que deberías incorporarlo, y como dices que tienes influencia, podemos bautizar la sección Pink Panther.
Mira la carita.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Aedas Homes te presenta Gasmira. Promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero. Además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita GloriaPalaceTH.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40
de tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
M y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Reunión hoy de coordinación de la crisis migratoria, en la que va a estar el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, después de una semana en la que ha habido un cruce de acusaciones importantes, después de escuchar esto que decía el ministro.
Pero tenemos los medios personales y materiales necesarios para hacer frente incluso a una situación de una importante llegada de migrantes irregulares a Canarias. Tenemos la posibilidad de diversificar dentro de las Islas Canarias, donde tenemos, quiero decir, unas infraestructuras en su conjunto importantes en esa materia. Nosotros, como el Ministerio de Migraciones, que tiene también la competencia a posteriori en lo que es ya la asistencia, una vez que estas personas son identificadas correctamente y se hacen las primeras pautas policiales, pero hay los medios necesarios y precisos.
Canarias cuenta con los medios necesarios. Sin embargo, después de que dijo eso, pues vimos a gente durmiendo al raso en el Muelle de los Cristianos, hemos visto gente que ha tenido que estar en la comisaría del sur de Tenerife también en un estado lamentable, o la última, la de la comisaría de Recife, donde tuvieron que sacar los coches del garaje para poner unas esterillas y que se pudieran quedar los inmigrantes ahí. Pero sumen ustedes también, si quieren, el llamamiento nacional que ha hecho Cruz Roja entre sus voluntarios para ver si pueden venir de la península aquí a echar una mano, porque como dice el responsable de respuesta inmediata de Cruz Roja ante la inmigración, José Antonio Rodríguez Verona, el músculo ya no da más de sí. ¿Mantendrá Jaime Pérez Llombet hoy el ministro que tenemos los medios necesarios?
Bien, calculo que traerá alguna que otra noticia ya, digamos, cocinada para dar un poco de tranquilidad. Pero mucho me temo que en una semana estaremos en las mismas.
Yo es que creo que aquellas declaraciones las hizo, no quiero que me malinterprete alguno, pero cuando se hace y se habla de Canarias sin haber estado aquí, pues se hace una godada, ¿no? Y yo creo que en aquella ocasión lo que se hizo fue eso. Ahora se podrá constatar, podrá hacer el ministro alguna matización a lo que dijo en aquel entonces y sobre todo podrá comprobar de que nadie está preparada para lo que se ha, para lo que ha llegado y lo que falta aún por llegar, porque no podemos olvidarnos de que todo el entorno africano está viviendo una situación que no estaba prevista, Bajo ningún concepto. La gente que sale del Senegal sale huyendo del Senegal, pero no porque no tengan trabajo allí, que también, no porque no ganen lo suficiente allí, que también, sino también por una situación política en la que le hace casi prácticamente la única salida el tener que emigrar de esta manera.
El ministro se enfrenta a los hechos, es decir, el ministro no se enfrenta a versiones, ¿no? Es decir, los hechos están ahí. Entonces sería bueno que con los hechos, por ejemplo, esto que ha resumido Mayer, pues que explique. Yo insisto, vendrá seguro, porque esto funciona normalmente así, con algún apunte y dejará 3-4 titulares. Y habrá que ver cuando pasan los días y las semanas si esos titulares quedan en algo o en absolutamente nada.
Hoy, y tú decías que hoy traerán algo. Yo espero que traigan hoy ya lo de que vamos a tener un mando único para gestionar la crisis.
Algo anunciarán, porque venir para no anunciar sería muy raro.
O para
encajar críticas y ya está, y te vuelves a ir, no. Algo seguro que traen en la maleta.
Me acuerdo de Jaime también viendo la portada de ABC, que hoy dice que informes de Interior auguraban en junio, la avalancha de Cayuco. En junio.
Pero bueno, si lo perdona, el servicio de inteligencia y cualquiera que en estas islas sepa de cómo va el tema lo del mar en estos meses.
Nosotros no somos de los servicios de inteligencia y ya lo
dijimos. Ni lo seremos nunca.
En julio lo dijimos, que se avecinaba una temporada de llegada de embarcaciones. No dijimos ni pateras ni...
Es que lo sabían los servicios de inteligencia y las cofradías de pescadores.
Sí, sí.
Vamos a ver.
Yo vuelvo a decir lo mismo, es decir, aquí hay mucho que averiguar. No tenemos un CIBE, no hay un Frontex que esté avisando de la salida de las embarcaciones del otro lado. No tenemos un CIBE que hace el seguimiento de lo que está llegando.
Y no sabemos, Pepe, cuántas reuniones ha habido, qué acuerdos con esos países, etcétera. Porque el ministro, que calculo que hoy reiterará este argumento, ha dicho, vamos a ver, es verdad, están llegando en un número importante, pero está llegando solo la mitad porque como estamos haciendo un trabajo así, en abstracto, en los países de donde salen los inmigrantes, o no, cuestión de fe, porque claro, si el ministro dice, no, está llegando la mitad o la tercera parte y ya está.
¿Y dónde están los otros?
Fíjate lo que...
No, en casa, pero que un poco el discurso es, estamos haciendo un buen trabajo allí y por eso solo llegan estos. No, mire usted, es decir, concrete, porque yo también puedo decir cualquier cosa, pero si no entro al detalle de las reuniones, de las políticas de cooperación, de las conversaciones con los gobiernos, de la vigilancia, el tema del Frontex, delirante. Delirante.
Pero sobre todo que no lo pidan. O sea, que no lo pidan. El vicepresidente de la Comisión Europea le dijo al presidente canario, Fernando Clavijo, que es que no lo habían solicitado, que medios tienen.
¿Cuántas reuniones, cuántas conversaciones ha habido con Bruselas sobre este tema? ¿Cuántas? Yo creo que hay que transparentar cuando tanto se presume de... Transparente usted, ¿cuántas reuniones, cuántas videoconferencias, cuántas solicitudes han trasladado?
Incluso podemos ver a lo largo de este tiempo cómo, seguramente hoy también sacará pecho con eso el ministro, dirá, y las repatriaciones que se han llegado. Pero no debemos olvidar que el inmigrante cuando llega a Canarias no habla, ni siquiera dice su edad. Algunos de ellos pasan incluso el trámite de saber si son menores de edad para saber si son acogidos como menas, como... menores no acompañados, ¿no? Durante ese tiempo en el que están ahí, que si son menores, que si no, están viviendo de otra manera. No dicen de dónde proceden. Incluso algunos se acogen a lo de el derecho de asilo, ¿no? Que a lo mejor, pues, en correspondencia con su país, que puede ser un marroquí o que puede ser un senegalés, pues no corresponde el ser acogido de esa manera. Bueno, pues, tenemos que tener en cuenta todo eso, que es que no hablan con nadie.
Y después, perdona Mayer, y después se genera una confusión con el tema de, no, si plazas sí hay, pero, bueno, están en el muelle, al raso o en un garaje. Bueno, primero, lo de que hay plazas, hay que ponerlo muy en cuarentena. Y segundo, si los retienen o los deben tener en el muelle antes de pasarlos a las hipotéticas plazas, es porque no hay personal suficiente para cumplir con los protocolos de llegada.
Sí,
hay que hacer una serie de exámenes, de preguntas, de cuestionarios, de chequeos.
No, te iba a decir, Jaime, que te preguntabas por la eficacia de los contactos con los países de origen de estos inmigrantes, ¿no? Y dice el ministro que gracias a la cooperación con Mauritania y Senegal, se están evitando el 40% de las
salidas. Por eso, a eso me refería antes.
Dice, lo que supone, según sus datos, 11.000 llegadas suplementarias.
Es que exactamente en esas declaraciones estaba pensando, porque me parecieron, en fin, no voy a calificarlo, pero claro, eso puede decirlo así o incrementar el porcentaje de los que en realidad no salen porque la política de cooperación o colaboración está funcionando. Vale, ministro, pero cuéntenos, ¿a qué obedece eso? ¿Qué reuniones ha habido? ¿Qué acuerdos? ¿Qué se está haciendo? Porque decirlo así, sin explicar más, puede dar ese dato cualquier otro.
Sí, sí, además dice 40% de la
claro,
salida.
Puede decir el 40, el 70, el 20, el 18, claro, sí. Contado así.
Porque además eso no hay manera de cotejar,
claro.
Pueden poner la barrera de lo que... Yo insisto, es que tengo la sensación de que se está escapando porque no saben qué hacer más. Es decir, tú puedes ir a Senegal y decir, oiga, pues hago una inversión aquí o les ayudo de alguna manera, pero es que... ¿Con quién hablas eso? Porque los que están provocando todo eso son gente del gobierno que ven que pueden progresar y que de alguna manera pues lo hacen en beneficio propio de su propio grupo, que puede ser un partido político. Pero es que la población es la que lo está sufriendo. Entonces, ese tipo de gente que entiende que ni siquiera trabajando puede mantener a su familia, ¿qué hace? Buscar otros sí. horizontes.
Oye, y otro asunto que también hemos estado tocando aquí en los últimos días y que desde luego no sabemos en qué va a acabar, pero fíjese que el director general de Función Pública nos dijo que iba a abrir un expediente y debe ser que minuto uno se han encontrado ahí con algo calentito que han dicho, no, mejor enviarlo a la justicia directamente, ponerlo en manos de la justicia. Sí. Me refiero a las oposiciones fraudulentas.
Sí. Yo te estaba oyendo esta mañana con el tema de la de esas oposiciones, sobre todo esos exámenes. No, y estaba pensando en una cosa. Bien es cierto que estos son oposiciones en las que hay que poner de manifiesto todo y que se tenía que haber liberado de alguna manera la que hacía de presidenta de ese jurado porque algunos familiares cercanos se presentaban, ¿no? Pero dicho esto, también hay que tener en cuenta que, hombre, esta denuncia puede salir de aquellos que han sido suspendidos y que de alguna manera pues se han visto, ven con envidia la situación que otros mantienen, ¿no? De que lo han aprobado todo. Nos hemos olvidado de una razón fundamental. Quien preparaba posiciones, se pelaba los codos estudiando, se pelaba la mente memorizando y sobre todo se preparaba para lo que podía ser un examen de esta categoría. Es que yo creo que nos hemos olvidado de esa parte y estamos casi hablando de la otra. Oye, ¿cómo es posible que de 4.000 que se presentaban, solo 9
pero aprobaran? Fíjate, yo celebro el expediente, celebro que vaya a la justicia, porque yo creo que lo fundamental, lo primero, lo segundo y lo tercero es que se aclare qué ha pasado.
Sí, bien.
Pensando, por ejemplo, en la gente de la que estás hablando tú, Pepe. Es decir, si tú has hecho el examen, lo menos que mereces, dada la situación que se ha generado, es que se aclare qué es lo que ha pasado. Oye, ¿qué queda en nada? Fabuloso. ¿Qué ha habido algo? Pues sabes a qué tenerte. Pero en general, en términos generales, pero particularmente por aquellos que han hecho el esfuerzo, merecen que se aclare exactamente qué es lo que ha pasado. Yo este fin de semana he tenido alguna conversación de gente que sabe de oposiciones, etcétera, etcétera. Decían que... Por lo que se sabe del examen, plantearon un examen que raya lo imposible.
A matar fue el examen.
Sí, sí.
Bueno, pero precisamente porque el examen fue a matar, a mí me da pena, de los 9 esos que aprobaron, claro. Hay 2 que está ahí la nube de si recibieron información.
Por eso.
Pero hay 7 que aprobaron,
que no, ¿verdad? Que se pelaron los codos.
Que son unos máquinas.
Sí, sí, sí.
Pero suspende la oposición.
Y evidentemente era una oposición, Jaime, yo te doy la razón, de que iban a cazar al que no se lo había preparado bien. Y que había algunas preguntas de muy mala leche.
Y que había algunas preguntas, me contaban, que apenas daba tiempo, siendo realistas, material, de leértelo para dar la respuesta y llegar a tiempo de las siguientes, etcétera. O sea, plantearon un examen, insisto, que rayaba lo imposible. Por lo que me ha contado gente que sé, me consta que sabe de estas cosas.
¿Esos 7 que aprobaron no se merecen la plaza?
Claro que se la merecen. Otra cosa es que usted...
¿Tan duro?
Claro, otra cosa es que usted... lo que pasa es que, bueno, siempre se va a levantar la sospecha.
Cuanto antes aclare, antes acaba con la especulación. Porque al final la especulación... es mala cosa para los que han aprobado, que a lo mejor alguno de los que ha aprobado, a lo mejor alguno o todos dirá, he hecho un esfuerzo tremendo y encima estoy quedando aquí de tramposo o de tramposa, ¿no? Y quienes han examinado y que se quedan con la sospecha de decir, oye, es que al final no he conseguido mi objetivo porque se han hecho trampas. Por eso digo que es importante que se aclare. Es importante siempre, en todos estos casos, pequeños, grandes, medianos, recordar el tema de la presunción de inocencia y esperar a que se aclare el tema antes de sentenciar a nadie.
Ya, dice aquí Antonio, dice que detrás de una golfada siempre hay un golfo o una golfa.
Sí, claro. Pero esa es la sospecha y esa es la presión.
Por eso hay que aclararlo.
Sí, y ahora pues serán los
tribunales. Y yo creo que los principales interesados son todos los que están en la novela de este asunto.
Incluidos los que han aprobado,
sí.
Incluidos los que han denunciado, que también...
Todos los que están siendo, nombrados en este episodio, Creo que ellos son los principales interesados en que se aclare.
Bueno, pues veremos en qué acaba esta historia de las oposiciones, en la que se presentaron 4.000 para 32 plazas y solo aprobaron 9. Y hay dos de esos 9 que son familiares,
sí,
de la que fue directora general de Función Pública en el mandato pasado. 7:44.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa Deje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior de Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Cita del día con diferencia, esa reunión de coordinación de la inmigración en la que va a estar de forma excepcional el ministro Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, que ha estado en Mauritania, tenía previsto estar también en Senegal, pero ante el repunte migratorio y las últimas horas de la crisis migratoria de Canarias, pues ha decidido estar presente en esa reunión. Y en esa reunión también el representante canario, de forma excepcional, va a ser el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, ¿no? Sobre la mesa, esa petición que hace más de un mes se le ha hecho al Estado y todavía no ha respondido, de tener un mando único para coordinar hasta 7 ministerios distintos, 7 ministerios que están implicados en la gestión migratoria. La pregunta es, si hoy nos van a decir que sí a esto. Ya les preguntaba esto antes, pero hay más cosas que poner en la mesa sobre la reunión. Por ejemplo, los medios que necesita Canarias, a pesar de que el ministro dice que sí hay medios suficientes.
Hombre, ponte en la piel de los ministros o del propio presidente del gobierno, que, como comenté el otro día, al parecer, en la reunión que tuvo con Cristina Valido, le dijo que sí, que le parecía una buena idea lo del mando único. Con lo cual, tiene mucha pinta de que eso es lo que, digamos, será noticia hoy. O a lo mejor no, pero vamos, entre otras cosas porque es lo más sencillo. Es una decisión y ya está. Mucho más complicado es garantizar que de la noche al día, o en 2 semanas, o en 3... se van a mejorar las cosas respecto a la capacidad de respuesta en instalaciones, a pie de muelle, etcétera, etcétera. Pero el tema del mando único, basta que el presidente diga sí y ya está. No cuesta dinero, por decirlo de alguna forma.
Pepe, ¿tú qué dices? ¿Que sí vamos a tener respuesta a eso?
Yo creo que a eso sí es muy fácil responder, tal como ha dicho Jaime, porque, bueno, lo que menos cuesta de todas las decisiones que se toman con respecto a la inmigración. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si tú hablas de los vuelos de repatriación, pues bueno, necesita llevar tanto personal de protección o de seguridad como inmigrantes lleves en el vuelo. Si llevas 50, para hacer 100, los otros 50 son miembros del personal, por lo tanto, ¿hasta dónde somos capaces de tener en disposición de hacer todo eso? Tenemos que tener aviones, hay que hablar con los países receptores de esos inmigrantes de que los van a acoger. Entonces, eso es lo más difícil. Lo más fácil es lo que estabais diciendo, es decir, ¿hasta dónde somos capaces de llegar con un mando único? ¿Qué hace falta y qué es lo mínimo que se despacha en este asunto?
No. Y lo otro es que el alcalde de Mérida nos ha hecho una mano.
Sí, bueno, lo del alcalde de Mérida, yo creo que eso se dice en el fragor cuando se te calienta la boca en un meeting y tú dices ese tipo de cosas sin saber hasta dónde eres capaz de llegar.
Pero hay que llamarlo.
Pero mira, pero por lo menos lo ha dicho, quiero decir. Sí, otros ni se toman la molestia de decirlo.
Porque otros tienen otras cosas en las que pensar y otras cosas en las que prometer en el meeting.
Esas comunidades, Pepe, como la de Andalucía, 32 menores inmigrantes que se llevan, y encima dicen que esto pone al límite a sus centros de acogida.
Sí. Andalucía, Canarias está, o estamos en 2 millones poco de habitantes. Andalucía, 8. Con los recursos y el territorio correspondiente. Vamos a ver.
Sí, sí.
Y porque es verdad que Andalucía, además, junto con Canarias, es la comunidad más afectada, o como le queramos decir, más implicada en el tema de la inmigración, porque... Bueno, pero porque claro, la comparativa, vamos
cara,
a ver.
¿Y con qué cara dices esto? La comparativa... Pone al límite nuestro centro de acogida. Sí, y claro, entonces nosotros con 3.300...
Bueno, pero que...
Bueno, 3.300 y algo, porque las últimas horas, vete a saber tú cuántos han dicho que son menores.
De todas maneras, yo vuelvo a decir, los que van llegando, pero también en Andalucía, están llegando otros. Y fíjate que el de Mérida no habla de menores. En ningún caso. Habla de inmigrantes en general. Él quiere quedar bien con toda su parroquia y no habla de acoger menores no acompañados, sino que habla en general de inmigrantes.
Los inmigrantes adultos pueden pasar por Mérida, pero no se quedan en Mérida.
Claro,
ahí
claro.
Sabe el alcalde que en su caso pasarán por allí, pero camino de otro destino.
Y ya está.
El tema es los menores, que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo en todos los términos.
Y luego,
también vamos a hablar con Manuel Capa, que es el delegado sindical de la Confederación General del Trabajo en Sasemar, en Salvamento Marítimo, para preguntar a Manuel, pues, ¿qué necesita? Ahora que ha dicho el ministro eso de que tenemos los medios necesarios, y hemos escuchado, por ejemplo, a Manuel Capa muchas veces aquí en nuestros micrófonos hablar de que necesitan más compañeros que puedan hacer frente a esta crisis. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo va la situación, Manuel? Porque cada día que pasa nos llegan más inmigrantes, ¿eh?
Sí, llegan más inmigrantes, los medios son los que tenemos y no nos ponen más. Un ejemplo claro, al final, hay declaraciones por parte de Sasemar que sí, que dice que tenemos 18 medios, que no son los que hay en Canarias, pero realmente no son los que están operativos directamente en la zona exacta de migración, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en la isla de La Palma y en la isla de La Gomera hay lanchas, que esas realmente no están haciendo labores de migración porque están muy al norte, ¿no? Y no coincide la zona. Entonces, bueno, en la estadística que hace Sasemar es que ellos están allí y que son medios que están para usar, pero realmente al final las unidades que están son las que están en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. De hecho, sin ir más lejos, hay declaraciones por parte de Sasemar que van a hacer un reparto equitativo, que tienen los medios suficientes, pero todo el drama que ha sucedido y ha ocurrido ahora mismo en la llegada en El Hierro, solamente lo ha soportado una sola unidad con 4 tripulantes. Entonces, es un poco relativo todo esto, ¿no? Las declaraciones que hace esa semana y las peticiones que nosotros hacemos.
Recuérdenos, Manuel, el horario de una tripulación y qué tienen que afrontar si en esas 24 horas llegan a lo mejor 4 cayucos o 5.
Sí, mira, el horario de los tripulantes del salvamento marítimo, en las lanchas en concreto, y particularmente, por ejemplo, me puedo ceñir a la Adara, son tripulantes que están embarcados durante una semana. Y trabajan 7 días y luego 7 días de descanso. En esos 7 días son 24 horas de guardia que se van solapando una con otra las guardias sin descanso. Entonces, y bueno, eso yo os pongo el ejemplo.
O sea,
en esas
24 horas de guardia, lleguen los cayucos que lleguen, tienen que ir.
Lleguen los que lleguen, efectivamente.
¿Y cuando duermen?
Entre cayuco y cayuco, si tienen un ratito, pues se tendrán que echar en su casa, si pueden llegar a su casa, porque ni siquiera estas personas, en concreto los de la Dara, tienen un módulo donde poder descansar cuando llegan a tierra. Entonces tú fíjate lo que puede ser eso, ¿no? Llegar, preparar, porque además es llegar, desinfectar el barco, llenarlo de combustible nuevamente, tienes que dejar el barco arranchado nuevamente, ya no es el servicio en el mar, es luego que tienes que dejar el barco totalmente operativo para el siguiente servicio, con lo cual es tiempo que vas restando a tu tiempo de descanso para una siguiente operación o rescate.
¿Y en El Hierro solo tenemos una?
En El Hierro solamente una, entonces... por eso digo que muchas veces se han hecho declaraciones por parte de Sasemar diciendo que está todo cubierto, que van a poner los medios, que el foco lo tienen puesto en Canarias, que lo que haga falta, y realmente del todo no es así. Y el ejemplo más claro lo ponemos en El Hierro, ¿no? que no se ha reforzado esa isla en concreto. No se ha reforzado la isla con alguna unidad más para darle descanso a estas personas o reducir los tiempos de embarque de estas personas, porque hay soluciones que ya se han dado en otro momento, sí, como poner una tercera tripulación. Ahora mismo los barcos costan, la Salvamar en concreto, de 4 tripulantes que están operativos hoy, y la semana que viene habrá otros 4. Uh-huh. Pero se pueden acortar los tiempos de embarque. ¿Cómo? Pues 3 días de trabajo, como ya se ha hecho otras veces, no me lo estoy inventando yo. 3 días de trabajo, 6 de descanso, con lo cual al final 3 días es soportable de forma intensa, luego descansas 6, luego vuelves a trabajar 3, y de alguna manera puedes sobrellevar esa situación con más seguridad. Aquí lo que estamos pidiendo de alguna manera es la seguridad de los tripulantes, que conlleva una seguridad a terceros, llámese pateras, cayucos o barcos recreativos o barcos pesqueros, da igual.
Ya. Manuel, por cierto, una curiosidad, cuando un cayuco está en las proximidades de La Gomera, ¿se le lleva a puertos de La Gomera o se lleva a puertos de Tenerife? Al puerto
Bueno, es una pregunta complicada porque, bueno, se supone que hay que llevarlo al puerto más seguro. El puerto seguro tiene unas condiciones específicas de donde se defienden o se mantienen los derechos humanos. Luego hay una serie de infraestructuras capaces, digamos, de poder atender a todo este tipo de personas. Y bueno, es cierto que ahora mismo las islas están desbordadas y de alguna manera sé que no se han llevado al puerto más cercano, no se han llevado al puerto, digamos, algún otro puerto donde se les pueda atender, porque no están colapsados. En la restinga están llenos y a lo mejor los han llevado a los cristianos, que a lo mejor hay menos gente. Y bueno, de alguna manera se ha intentado, digamos, sobrellevar esa situación.
Una preguntita de Pepe Moreno, Manuel.
Sí, don Manuel, sí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes, cuando rescatan a un cayuco en las inmediaciones de un puerto, ¿sus compañeros le relatan si venían con motor o sin motor? ¿Quién venía al motor? ¿Cómo se hace ese guía desde, por ejemplo, un puerto o un punto indeterminado en Senegal hasta el Hierro? Porque lo que sí hemos visto, Manuel, es que en los GPS, por lo menos así nos lo confirmaba el propio presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ponían hasta el Hierro, que antes usted sabe que llegaban al Hierro a los que se perdían entre Tenerife y La Gomera, ¿no?
Sí, nosotros tampoco hacemos un seguimiento, digamos, de las herramientas que tienen ellos para la navegación, que son arcaicas, y como puede ser un GPS o una brújula, un compás de marcaciones. No sabemos decir el por qué están llegando, pues a lo mejor lo que han intentado eludir un poco lo que es la ruta más directa, que podría ser Gran Canaria quizás o Tenerife, eludiendo a lo mejor un poco más de control que pudiese haber en el mar, y eligen el Hierro pues a lo mejor por estas circunstancias quizás. Las herramientas que usa, pues un GPS, pones un Waypoint, que es la isla del Hierro, y navegas hasta donde llega, hasta la isla. Que si llevan motor, sí llevan motor. Están llegando a motor todas. ¿Qué pasa? Que yo sé, por experiencia que tengo en las distintas tipos de pateras, cayucos, muchas veces llevan el motor que está funcionando y a medida que se les va rompiendo el motor, lo tiran al agua y ponen otro, porque son motores fuera borda lo que llevan.
Manuel, a ver si en la reunión de hoy conseguimos más medios para salvamento marítimo. Gracias por atendernos. Un abrazo a todos los compañeros.
A vosotros, muchas gracias y buenos días.
Bueno, hasta ahora de la mañana, pendientes también de nuestras carreteras. No sé si es la vuelta a las clases o qué, pero se nota en el volumen de coches, Santi.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues ahora mismo vemos muchas complicaciones, sobre todo en las dos islas capitalinas. Hay que destacar a los oyentes que ha habido un problema en el túnel de Julio Luengo, un accidente, en este caso con un vehículo implicado, que está dificultando, en este caso, la llegada de los conductores hacia la capital Gran Canaria a través de este punto. Vemos complicaciones en ambos sentidos en la Gran Canaria 1, pues desde el Valle de Ginamar hasta la Gran Canaria 140, y también muy complicado el acceso a Las Palmas de Gran Canaria a través de la Gran Canaria 2 por el norte, en Tamaraceite también complicaciones. Y en Tenerife pues estamos viendo como tampoco es muy sencillo circular en esta mañana de lunes. Hay complicaciones en la TF1, en las Chafiras sentido sur, y también está complicado el tráfico en la TF5 sentido norte, pues como siempre, desde el aeropuerto hasta prácticamente La Matanza.
Vaya lunes en cuanto a tráfico. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Bueno, vamos a saludar también a Juan Couch, es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué necesita la Guardia Civil para hacer frente a esta crisis migratoria?
Pues necesitamos de todo, sobre todo más personal y medios materiales. Carecemos de una cantidad de personal, pero bueno, siempre dicen que el catálogo de puestos de trabajo en Guardia Civil está al 90 y muchos%, pero desconocemos realmente de qué catálogo se habla y de cuándo se hizo ese catálogo, porque en Guardia Civil, desgraciadamente, no tenemos una RPT al uso que tiene el resto de la administración y que sea pública, con lo cual yo no le puedo decir exactamente cuál es el catálogo del que hablan todos los políticos de turno, y confiamos en que el ministro que viene de Gran Canaria podría decir qué catálogo es y cuántos agentes en total que son los que existen en la comunidad.
Escuchamos, Juan, con un poquito de dificultad, no sé si puede separarse un poquito del móvil para escucharlo con más nitidez. Juan, ¿en qué se traduce esta falta de medios?
Pues esta falta de medios se traduce... No se puede dar un buen servicio a los ciudadanos. Intentamos dar lo máximo que podemos todos los agentes, pero a lo mejor no será un buen servicio como desearíamos. Pero bueno, la Canarias es una zona segura y confiamos en seguir siéndolo y que nos doten de más medios para poder ejercer y dar nuestra labor y dar mayor